Es decir, que estos fueron los dos contactos más inmediatos que yo tuve. Y luego de eso fueron unos tras de los otros. Entonces, este problemito de los papeles estos, esto fue una invención del Che. El Che quiso.
¿Usted se está refiriendo ahora al censo de población agrícola este, de que usted tiene la planilla aquí, la explicación de la planilla sí. Este?
Pero lo que yo he dicho son los dos contactos primero que yo tuve con la gente del ejército rebelde.
¿Pregunta? Mire, yo quiero hacer alguna pregunta que no entiendo. Tiene que ponerse este juego para que no explique. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dice aquí? Manito, no sé.
Esto fue un mapita improvisado. Esto dice Alto del Sabicú.
Alto.
Alto del Sabicú, que es un lugar que divide lo que comprende Bayamo y lo que comprende Manzanillo, aunque políticamente y económicamente vayamos, lo está utilizando, que esto es la cordillera del descanso, la parte del confín, Rancho Claro, la Corcovada y Loma Azul, que fue el trabajo que me encomendaron a mí hacer en esa época, que es esta planilla. Ya ustedes, yo creo que leyeron esta planilla, ¿no?
Sí.
Eso no es basado en la división político-administrativa actual, sino en la de la
de aquella de la época.
Aquí dice firme.
Firme, sí.
Aquí, Juanito.
O Hombrito, como debía ver.
Ah, Hombrito. Esto MC, ¿qué quiere decir?
Eso realmente, yo era de esos puntos, yo realmente ni me acuerdo bien.
Y la letra tampoco, ¿sabes?
Sí, es una M.
Sí, pero ¿qué significa esa M?
Mira, yo te voy a dar una explicación. Esto aquí dice en esta forma, pero esto tenía una metodología. Eso sí yo lo perdí. Como dice aquí, Ejército Revolucionario 26 de Julio, Catastro y Político y Agrícola, ¿no?
Y Censo de Población y Agrícola del año 52.
Entonces, se aplicaba de acuerdo al lugar que tocaba. Por ejemplo, si era Rancho Claro, aquí donde dice cuartón, zona tal, cuartón tal, número, nombre, apellido del numerador. Es decir, ese era yo o podría ser otro. Aquí decía propietario, ¿no? De la finca. Posesionario, que es otra categoría. Estado civil, casado, soltero o simple unión, ¿no? Eso ya ustedes lo conocen mejor que yo. Y sucesivamente aquí, no edad, instrucción de la compañera, ¿no? Que era la esposa del individuo, porque se ponía exclusivamente el nombre del hombre de la casa. Y luego, los habitantes que existían en la casa. Si era la esposa y 5 hijos, eran 7. Todo ese tipo de detalles se iba enumerando ahí. Yo realmente...
¿Qué objetivo les explicó el Che que tenía realizar esta tarea?
Mira.
¿Esto lo mandó a hacer por el Che?
Esto lo mandó a hacer el Che. Entonces, esto... Yo estoy tan... la propiedad o posesión. Año, es decir, los años o los meses que tenía. Otros datos...
Pero nosotros la planilla la entendemos.
La entienden. Sí,
para que no... Si quiere la puede explicar, pero de todas formas nosotros ya entendemos los datos que la planilla quiere recoger.
Quiere recoger.
Ahora, ¿qué explicación se le hizo a usted? ¿Cuáles eran los objetivos de este trabajo? ¿Qué tiempo se le dio para realizarlo?
Bueno, yo lo realicé valiéndome de cierta habilidad, porque yo no lo podía hacer en varios meses, pero yo entonces reuní una gran parte de los campesinos, y en vez de hacerlo yo directamente, yo puse a 3 compañeros más que a la vez fuéramos llenando planillas.
¿Se recuerda quiénes fueron los 3 compañeros de su trabajo?
Uno se llama Mario Tacer, que es hermano de la compañera. Otro se llama Manuel Benítez, que vive actualmente en Abemaso. Y el otro se llama Ángel Naranjo, que es maestro en Niquero.
¿Dónde fue que usted se reunió con estos compañeros?
En Rancho Claro.
¿No recuerden qué mes fue?
En el mes de abril del 58. Mira, el objetivo de esta planilla era conocer en esa región qué cantidad de habitantes había, qué, a qué se dedicaban. Y la parte que es más difícil para mí explicar es la siguiente. Para esto le dieron a uno una metodología que a mí se me perdió. Se me echó a perder, no sé qué ocurrió. Entonces, esa población global se dividía en tres partes. Por ejemplo, como ya nosotros conocíamos el pueblo, se dividía en tres partes. Es decir, si la gente era una gente adicta al ejército rebelde, colaboraba, eso, es decir, era B, era bueno, ¿no? Si le poníamos, eso no se le decía al ciudadano, si era más o menos una gente media, le poníamos R, regular. Y si le poníamos M, es decir, era mal. Era la clave que se le ponía en la planilla. Pero eso no lo conocía el pueblo, lo conocía exclusivamente uno. Ese era el objetivo que el chef perseguía con este tipo de trabajo que se hizo. Conocer la cantidad de población, la producción y el personal en estas tres categorías, qué cantidad había bueno, regular y malo, porque en esa época había de todas las categorías.
Ernesto, ¿y cuántos compañeros como usted realizaron esa tarea?
Bueno, hubo... porque mira, la Sierra Maestra, uno la ve en un mapa y se ve chiquitita. Pero la Sierra Maestra es muy grande. Hubo otro compañero de apellido Espinosa, que es de estos mismos Espinosa. Hubo uno de esos que le dieron la parte, esa por allá de Santana, El Hombrito, Aguardebé, Malverde y esa parte. Y a mí me dieron, es decir, de la cordillera, la parte, pudiéramos decir, occidental, ¿no?, que comprende Los Lirios, la Corcovada, Confín de Nagua, los Negritos de Nagua, los Lajeales de Nagua y toda esa zona que vendría a haber ahí como unos 25, 30 kilómetros cuadrados, que fue la parte que me asignaron a mí.
Pero... Sí, estábamos hablando... Martí, acerca de las relaciones de los compañeros miembros del Partido Socialista Popular, en este caso específico, el comentario que se dio alrededor de Libre, o de la relación de gobierno de Libre.
Bueno, ya que se va a hablar de Libre, mire, Libre fue siempre, estuvo muy cerca del Che, aquí en la auditoría, que estuvo en La Habanera, estuvo en La Estrella. Y la consecuencia del traslado de Tony Libre para allá, para la Vega y Bajoa, fue porque entre él y Regueiro había disparidad política. Entonces se le hizo un informe un poco agravante a la situación de él, a Fidel. Entonces Fidel lo mandó a buscar. Y al que le tocó que llevar a Libre allá, a la Vega y Bajoa, a la presencia de Fidel, fue a mí. Entonces allí se encontraba Carlos Rafael Rodríguez. Entonces Carlos Rafael Rodríguez habló con Fidel y le dijo, esto es un muchacho modelo. Entonces ya sabía Fidel bien bien lo que había entre manos. Entonces ese día estaba también con Fidel Pedro Miré. Y le dijo Fidel a Libre, mira Libre, por el momento tú te vas a quedar de capitán ayudante mío. Y a la vez te voy a hacer una invitación. Y acá al compañero campesino también le voy a hacer una invitación. Que en esos momentos, por primera vez, habían recibido ellos de un avión que llegó a Cieneguilla, que aquí se le llamó el segundo Che, porque el piloto era argentino. Y le lanzaron unas ametralladoras 50 y unos rifles o unas ametralladoras antitanques. Entonces, como la lanzaron del aire, no estaban seguros si estarían perfectas o no. Entonces, entre Pedro Miré, Fidel y Gibri como invitado, y yo fui como invitado a la forma de un valle que se encuentra en ese lugar, fueron a probarla a ver si ciertamente estaban perfectas. Y allí delante de mí la probaron y estaban, eran dos aparatos antitanques y dos ametralladoras 50. Ese día Fidel dijo, bueno, por fin me llegó algo, porque hasta ese momento lo que ellos tenían era ametralladora 30 y fusiles, Pinkler, Garand y otro tipo de armas. Entonces, en ese momento, por eso yo a Fidel hago un concepto tan profundo, tan elevado de qué tipo de hombre Fidel. Él me confió, siendo yo un campesino, dice, mira, vamos a hacerle un ataque a Cerro Pelado en Estrada Palma. Pero la palabra que aprendí en ese momento no se me ha olvidado, y creo que si duraría 100 años no se me va a olvidar más nunca. Porque yo tuve en esa oportunidad 3 días con él. Y todavía ya yo en el momento de retirarme, Fidel me decía, Martí, acuérdate lo que te dije, discreción, discreción y más discreción. Entonces yo entendí que lo que él me había confiado, eso no lo podía yo decir absolutamente a nadie. Bueno, lo hice así. Llegué a mi casa al día siguiente. Entonces ya yo sabía la hora que se iba a producir, que era entre 9 y 10 de la noche, el ataque a Cerro Pelado. Entonces yo, desde el punto donde yo vivía, no se podía oír la cuestión del combate. Entonces yo invité a mi señora, digo, vamos a la casa de Pablito. Dice, mira, yo me siento estropeada, yo no quisiera salir. Digo, vamos, chica. Y le insistí, hasta que ella me aceptó. Dice, ¿qué interés? Era un hombre que vivía solo. ¿Qué interés tú tienes en ir allá? Digo, vamos allá. Entonces nos sentamos en el muro de un secadero de mampostería de secar café que había en el batey del tal Pablito. Entonces cuando se empezaron a sentir los morterazos, entonces fue en el momento que yo le dije, mira, a eso fue lo que yo te traje aquí, pero yo no te lo podía decir de ninguna manera. Está Fidel atacando a Cerro Pelado en Estrada Palma. Y ahí tuvimos hasta que se terminó el combate. Ahí murieron algunos compañeros y en realidad no tuvo el efecto suficiente el combate, porque el objetivo era atacar para que el refuerzo de Yara fuera, pero no mandaron refuerzo. Ese fue un objetivo, una confianza que él depositó en mí en ese momento. La palabra discreción, eso fue una de las pasadas, vaya ya, importantes para mí en aquel momento.
Antes, entrando concretamente entonces en lo que es el trabajo de auditoría, ¿qué tarea se le asignó a usted por la auditoría?
Bueno, yo la auditoría, la mayor parte de la función que yo ejercía era que cada vez que Tony Gibre necesitaba trasladarse a un lugar, y yo servirle de guía, porque figúrese, una persona joven y de allá de la población, los lugares de la montaña son difíciles. Hay 100.000 trillos, lugares estratégicos, lugares que inclusive ni a caballo se puede pasar. Entonces el objetivo principal que yo le prestaba era eso, llevarlo a distintos lugares que necesitaba él hacer como algún trabajo que le encomendaban a él. Y luego de eso, llevarlo a casa, que se pudiera llevar, que no fuera a haber alguna tradición de una comida envenenada o cualquier tipo de sabotaje. Lo llevaba a mi casa o a la casa de personas de alta confianza y prestarle toda la cooperación, porque inclusive Gibre no sabía ponerle la montura a una bestia. Entonces todo ese trabajo se lo realizaba yo. Y eso. Pero
Sorín Marín era el jefe de auditoría en ese momento.
Bueno, Sorín Marín era el auditor general de la Sierra Maestra. Es decir, que él dominaba a todos los demás auditores desde las distintas zonas. Por ejemplo, Tony estaba aquí en la comandancia del Che, y este otro muchacho, Orlando Benítez, se encontraba allá por Malverde del Turquino, y sucesivamente para acá, para la parte esta de la zona de Guisa, que estaba Almeida, pues allá había otro auditor. Pero en conclusión, Sorín Marín fue el auditor general de todos los auditores. Eso fue así.
¿Y qué zona cubría el trabajo de Libre como auditor?
Bueno, de todo lo que comprende esta zona del municipal voy arriba, y él se extendía hasta la Olirio de Nagua, Confín de Nagua, Rancho Claro, para aquí hacia la parte sur, hasta llegar al Alto de Santana, El Hombrito, Pinar Quemado, Banco Abajo, Banco Arriba. Es decir, que es una zona bastante amplia.
Aparte del trabajo este práctico que usted realizó con Libre, ¿usted llevó a cabo algún otro tipo de tarea que atendiera a la auditoría?
Otro tipo de... Yo la mayormente que hice en eso de la auditoría fue servirle de práctico, o por ejemplo, algo que le hiciera falta a ellos, ir a buscársela a determinado lugar, como si me mandaban, por ejemplo, buscar alguna medicina. Hubo casos de combatientes que no tenían zapatos y había que ir a buscarlo a otro lugar, porque había, sí, que había una mercancía en un lugar, pero en otro no, había que ir a buscar, y distintos tipos de cosas similares así.
¿Y en relación con el impuesto del café?
Bueno, el impuesto del café, eso tiene una profundidad bastante grande. En ese momento, aquí en Boya Arriba, ahí donde está la farmacia, el dueño de la farmacia era hermano del Soler que está allá en La Habana, que aquel se llama Ernesto Soler Esteves, y aquel era el que nos dirigía a nosotros en el Partido Socialista Popular.
¿Usted no sabe la dirección de Soler en La Habana?
Yo la tengo por aquí, se la voy a dar ahorita. Entonces, al contrario, el hermano era un burgués, porque tenía una farmacia aquí, tenía otra en Guisa, tenía una finca en Cañabrava grandísima, y tenía en María del Portillo, él con otro socio, una finca de 1000 caballerías. Pero este señor era en ese momento el presidente de la Asociación de Caficultores de Cuba. Entonces,
¿cómo se llamaba el presidente de la Asociación de Caficultores de Cuba?
Alberto Soler.
Hermano de Ernesto.
Hermano de Ernesto. Pero eran dos polos opuestos, uno burgués y el otro revolucionario.
¿En qué año es esto?
Eso en el 58.
En el 58.
Entonces, ¿qué ocurre? Que ya estaba aproximándose la recolección del café y la situación era difícil. No dejaban subir comida para la sierra. No podía el personal moverse, porque todo el que entraba hacia la sierra, bueno, la mayor parte se perdía, lo cogían y lo mataban. Entonces hubo una idea por parte de Ernesto Soler y otro compañero, que entre ellos está Francisco Estrada, y otro compañero que creo que está por Manzanillo, que se llama Roque González.
Sí, está en Manzanillo, miembro del comité municipal.
Entonces Soler habló con su otro hermano y fuimos en comisión, yo como práctico, y fue como forma de una delegación: Soler, Pauside y Roque González, y yo de guía, para ir a tener una conferencia a la Vega de Jibacoa, que se encontraba en ese momento Fidel. Llegamos allá, si no mal recuerdo, el 17 de mayo del 58. Él estaba haciendo residencia en la casa de un matrimonio viejo, que eran moros, que solamente tenían una hija, una muchacha. Entonces nosotros llegamos de primer momento a la auditoría donde estaba Sorín Marín, y Soler, que era el encabezado de la delegación, le planteó cuál era el objetivo, que hacía falta ver a Fidel. Entonces pasó de inmediato Sorín Marín un mensaje a Fidel, que se encontraba como a un kilómetro del personal que tenía interés en una entrevista con él. Y Fidel contestó por escrito que le llevara el personal. Y al llegar allí, pues, nos pasaron, nos sentamos allí. Entonces Fidel le preguntó, bueno, ¿qué objetivo es el de ustedes? Entonces Soler nos planteó, dice, mira, estamos al borde de empezar la recogelación del café, pero el personal no puede entrar a la Sierra Maestra. No se puede subir mercancía a la Sierra Maestra como abastecimiento para el pueblo. Entonces, nosotros proponemos de a ver si se eleva una delegación directamente a conversar con Batista para que al menos momentáneamente en las zonas cafetaleras se le dé autoridad al personal obrero que va a recoger café, garantía para subir mercancía. Entonces, para esta función, nosotros tenemos uno, que es el que nos puede servir de puente, de intermedio, que es un propio hermano mío, que es Alberto Soler, que es el presidente de la Asociación de Cafetaleros de Cuba, y él es buen amigo de Batista. Entonces, a ver, qué provecho podemos sacar de esto. Pues bueno, regresamos, Ernesto Soler habló con un hermano, como él tenía interés de la finca de café de él también, se puso de acuerdo y fue a La Habana y tuvo la conferencia con Batista, y ciertamente se logró que mientras término de la cosecha de café no hubiera mormandeo en las zonas cafetaleras, el personal tuviera garantía para subir a la sierra y hubiera abastecimiento de mercancía. Eso fue la primera parte, y luego entonces el ejército rebelde dictó que debía de, para poder tener algo, vaya, sufragar los gastos, tener economía, que cada productor de café aportara 50 centavos de impuestos por quintal. Entonces, ahí en La Estrella, hablando de aquí, de lo que es Boya Arriba, ahí en La Estrella, se instaló